Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the MyLowe's Pro Rewards program, eligible members save more. With volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 20 de julio del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Maravilloso echar flores. Ya se hizo oficial la cesión de Marcelo Flores al Real Oviedo. El mexicano estará en el equipo español por un año sin opción a compra, procedente del Arsenal.
Esto.com.mx.
Y si el América jugara con puros mexicanos, las Águilas podrían presumir de una alineación totalmente tricolor. La juventud y experiencia sería una gran combinación. Todo esto tras las fallidas declaraciones de Josep Guardiola.
Marca.com.
La MLS ya vale más que nuestra liga. Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, volvió a resaltar el crecimiento de la liga estadounidense. Asegura que es un modelo a seguir.
FoxSportsLA.com.
No va al juego de estrellas. André Pierre Guignac, delantero de Tigres, no cuenta con la vacuna contra el COVID-19, el cual es requisito para ingresar a los Estados Unidos. El francés se perderá el partido contra la MLS.
MedioTiempo.com.
Los deberes de Ordiales. Jaime Ordiales sería el nuevo director de selecciones nacionales. Debe tratar el tema Chicharito Hernández, además de las giras del tricolor, previo a la Copa del Mundo de Qatar. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros nuevamente, con la misma recomendación de todos los días, hoy que es miércoles 20 de julio. Vamos a cuidarnos y así pues vamos a salir más rápido de todo esto que estamos padeciendo ya desde hace un buen rato. Ya estaremos platicando de mucho. Mañana hay una conferencia de prensa en la Federación. Todo parece indicar que ahí van a presentar a Jaime Ordiales como nuevo director de selecciones nacionales en lugar de Gerardo Torrado. Pero vamos a platicar de esto y de mucho más. Enrique Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Igualmente mucho gusto saludarte, Raúl Eduardo. Buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la edición de ayer de Juego de Estrellas del Béisbol de las Mayores. La verdad fue emotiva, estuvo divertida. Hay muchas cosas que platicar acerca de ella. Fernando Valenzuela haciendo el lanzamiento de la primera pelota. Y también comentaremos acerca de la NFL. Estamos a 50 días ya del arranque de la temporada.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ya se confirmó ahora sí oficialmente el tema de Marcelo Flores, nuevo jugador del Real Oviedo de España. Sin duda, la segunda división de España es más competitiva que la sub-23 del Arsenal, donde estaba Marcelo Flores. Me parece que es un reto interesantísimo para él. Ojalá lo aproveche, ojalá le vaya muy bien. Y ojalá le vaya muy bien al Real Oviedo de la mano de Marcelo Flores. En la Euro femenil, Inglaterra en tiempo extra le gana 2-1 a España. A veces el fútbol es injusto. España fue mucho mejor que Inglaterra. Inglaterra hizo los goles y es la que avanza a las semifinales.
Vamos con José Luis Cuevas y justamente la contratación de Marcelo Flores al Oviedo.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula Es, muy buenas tardes. Se ha hecho oficial la cesión de Marcelo Flores para jugar con el Real Oviedo. Todo esto procedente del fútbol de Inglaterra, del Arsenal concretamente, quien lo ha prestado a un año sin opción a compra. Todo esto para que el mexicano pueda tener minutos y rendimiento justamente con el equipo asturiano. Vamos a escuchar las primeras sensaciones de Marcelo Flores, y es que hoy en redes sociales el Real Oviedo regaló algunas flores a sus aficionados, a personas allá en Oviedo, como parte de la presentación del mexicano.
Ha sido un placer llenar la ciudad con colores y sonrisas y haberle podido echar flores a la gente de Oviedo. Soy Marcelo Flores, nuevo jugador de Real Oviedo, y espero verlos pronto en el tartier.
Pues ahí parte de lo que ha comentado Marcelo Flores, sus primeras sensaciones como futbolista del Real Oviedo, esperando tener regularidad y sobre todo comenzar a hacer carrera de manera profesional en la segunda división de España. Por otra parte, comentar también que el día de hoy se ha hecho oficial la cesión de Jesús Alcántara, procedente de Necaxa, para jugar con el Sporting de Lisboa. Lo estará haciendo de entrada con el equipo B, este defensa central seleccionado sub-20, que estará comenzando también su aventura allá en el fútbol europeo. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Yo no sé, los que tuvieron la oportunidad de ver la presentación de Marcelo Flores en las redes sociales, caramba, un video muy bueno, pero muy bueno, realizado por José Ramón Fernández Gutiérrez Quevedo, que es el director de Mercadotecnia de Grupo Pachuca, el vicepresidente de Mercadotecnia de Grupo Pachuca, muy bueno. Y pues ahora viene esta prueba, ¿no? Ayer hablábamos de que va a seguir la carrera de Carlos Vela. Carlos Vela tampoco debutó con el Arsenal cuando se fue prestado al fútbol de España. Es la misma situación de Marcelo. Allá había la diferencia que, si la memoria no me falla, Carlos Vela por la edad no podía jugar todavía y trabajar algún problema con los papeles, y bueno, se fue, luego regresó, luego jugó, etcétera. Pero Marcelo sigue el mismo camino. Calidad tiene de sobra. Ahora vamos a ver si con este, que es un paso más grande de lo que viene dando, se logra adaptar al fútbol, ¿no? A mí me daría muchísimo gusto que este chavo le fuera bien.
Desde luego, y además está muy joven, es una realidad, tiene mucho camino por recorrer. Está aprendiendo muchas cosas, no alineó con el Arsenal, le salió a la banca, estuvo entrenando con el equipo grande, ahora va a tener más oportunidades con el Oviedo, que en la temporada anterior en la segunda división de España finalizó en el séptimo lugar, se quedaron a 13 puntos del primer lugar, y con todo este empuje que trae el Grupo Pachuca, pues muy probablemente les va a ir mejor.
Vela, Raúl, fue cedido primero al Celta por parte del Arsenal, sí. Y en el Celta no se quedó por el cupo de extracomunitarios. El Celta no tenía espacio y lo cedió al Salamanca de segunda división, y ahí fue donde empezó a jugar Carlos Vela, que hizo una muy buena temporada y después se fue a los Osasuna ya en primera división. Así que sí, una historia similar. También a mí me parece que Marcelo tiene calidad de sobra como para que le vaya bien. Tendrá que irse acoplando, tendrá que irse curtiendo, porque al final es sumamente joven, ¿no? Y no es lo mismo la división en donde estaba jugando a una división tan competitiva como la segunda. Hay que pensar que el tema aquí es ascender, ¿no? Y la competencia es fuerte, pero le va a ir bien. No tengo duda que le va a ir bien a Marcelo Flores. Y una felicitación al buen José por el video de presentación. De verdad que hace muy, muy bien las cosas.
Sí, la verdad, extraordinario. Pues ojalá le vaya bien. El futuro de su carrera, pues depende también mucho de lo que pase aquí, ¿no? Si le va bien, el Arsenal lo va a querer recuperar rápidamente. Va a haber equipos también interesados en él. Es un futbolista que cuando viene con las selecciones menores, la sub-20, destaca desde luego, es un futbolista diferente. Yo no sé si hubiera estado con la sub-20, si posiblemente hubiera podido hacer algo más nuestra selección, pero finalmente también él estaba un poco molesto porque Arteta no le dio permiso de venir a la sub-20 y eso también le molestó un poquito, le picó la cresta y dijo, viene lo del Oviedo, vámonos, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, perdón, Raúl, adelante.
No, dale, Enrique.
Y la verdad es que ha sido una época de decisiones importantes y complicadas, ¿no? Porque antes de que se diera esta situación, Oviedo tuvo que definir si es que jugaba por la selección de México, por la selección de Canadá, y era, si no me equivoco, la selección de Inglaterra, en la cual tenía alguna posibilidad para ser tomado en consideración. Elige la selección mexicana, que también pues ahí ha sido un poco problemático porque la selección mayor no lo tomó en consideración Martino. Y también estaba viendo ahora que les mencionaba acerca del séptimo lugar que terminó el Oviedo en la temporada pasada. Los dos primeros equipos en la clasificación general avanzan directamente a la primera división. En este caso fue Almería y el Valladolid. Y del tercero al sexto juegan un playoff en donde esa visita recíproca y avanza solamente un equipo, que en este caso fue el Girona, pero se quedó muy, muy cerca el equipo del Oviedo. De hecho, solamente fue por desempate que no lograron meterse este playoff.
Exacto.
Sí, tal cual. Mi pregunta es, ¿tendrá todavía oportunidad y esperanza Marcelo de colarse a la lista de 26 de la Copa del Mundo? Yo creo que teniendo ritmo y teniendo minutos, todavía con la calidad que tiene y sobre todo que no hay jugadores como él, ¿no? Podría ser una vuelta alternativa, en una lista de 26, incluso para que vaya tomando experiencia y para que viva lo que es una Copa del Mundo, ¿no?
Pues sí, nos queda claro que es un futbolista que si da ese salto en España pudiera ayudar en el Mundial. Este mensaje habría que mandarlo a la Argentina, al señor Martino. Si alguien nos está escuchando en Argentina, dígale a Martino que ya está Marcelo Flores en el Real Oviedo. O si se lo dice Jaime Ordiales directamente, que mañana va a ser nombrado el director de selecciones nacionales. Es un cargo bastante complicadito el que va a tener Jaime Ordiales, ¿eh? Va a tener un cargo muy complicado. No sale bien de Cruz Azul. Esto es una realidad. Ha trabajado en varios equipos y lo ha hecho bien. En Cruz Azul no sale bien. No tuvo buena relación con los futbolistas. Atención, regresamos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en Twitter, @EnriqueBurak. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el mexicano Raúl Jiménez marcó su primer gol en la pretemporada con el Wolverhampton. Esto en la victoria del club inglés de 4-0 sobre el Deportivo Alavés, donde Jiménez marcó vía penal a los 22 minutos. Cabe señalar que los Wolves se medirán al Levante y al Besiktas en actividad de su pretemporada. Esto previo al arranque de la Premier League, donde se medirán en la jornada 1 al Leeds el próximo 6 de agosto. Volamos a Italia porque 3 semanas después de que expirara su contrato con la Juventus, el internacional argentino de 28 años, Paulo Dybala, firmó contrato de 3 temporadas con la Roma, anunció este día el club de la capital. Cabe recordar que Dybala es el segundo fichaje de la Loba después de la llegada de Nemanja Matic, quien se uniera al club por 1 año después de que su contrato con el Manchester United finalizara. Volamos a Japón, donde Lionel Messi abrió el marcador para que el Paris Saint-Germain saliera victorioso en su primer partido de gira de pretemporada en Japón, imponiéndose este día 2-1 ante Kawasaki Frontale. Messi anotó a los 32 minutos y Arnaud Kalimuendo aumentó la ventaja a los 58. El próximo partido del Paris Saint-Germain será contra el Urawa Reds en Saitama el próximo sábado. Volamos a Inglaterra, donde el exfutbolista del Milan y Barcelona, Maxi López, dio a conocer que compró al Birmingham City de Inglaterra. Esto después de varios meses de negociación para poder adquirir al equipo. López señaló para medios ingleses que está feliz de que se cerrara la adquisición del equipo de la segunda división inglesa, y donde aseguró que el principal objetivo será ascender a la Premier League. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Francisco Villalobos. Hoy juega el América contra el Manchester City. Tiene toda la información allá en Texas. Francisco Villalobos, adelante.
Gracias, Raúl, muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Saludos. Ya todo está listo aquí en el coloso del sur de la ciudad de Houston, Texas, el Energy Stadium, para el amistoso entre el Manchester City y las Águilas del América. Pep Guardiola habló previo a este gran partido. Y eso es lo que tuvo que decir.
Sé que tiene una historia detrás. La suerte que estuve a hacer un clausura aquí en México y descubrí que América es especial por jugar todos los jugadores mexicanos. Siempre han tenido. Yo creo que tengo una muy admiración por el fútbol mexicano cuando estuve aquí. La influencia de muchos entrenadores que han pasado y son dinámicos, juegan bien. Vimos el partido último contra Chelsea. están evidentemente mucho más avanzados que nosotros, estamos muy en retraso con ellos, pero estará bien competir con ellos, que nadie se haga daño y que vayamos avanzando en la preparación.
Bueno, hasta los mejores cazadores se le va la liebre al señor técnico pensando que la América tiene puros mexicanos. Pero bueno, las Águilas también hablaron y esto es lo que dijeron.
Conseguir la motivación de mi equipo es trabajando, sabiendo que enfrentan rivales de mucha jerarquía, como fue Chelsea, como vendrá City y lo será con Real Madrid. Eso es un motivo que ellos mismos tienen que entender, no importa el resultado, siempre y cuando sea lo mejor para el sistema. Después del tema de rotación, sí, va a haber rotación. La idea es que podamos jugar todos, puedan jugar todos, yo no juego más, pero que ellos se sientan con la felicidad de poder enfrentar este tipo de partido que es muy lindo para ellos.
Sabemos que estos son partidos muy importantes también, que todos lo quieren jugar, pero también tenemos que ser inteligentes y prepararnos bien para el torneo local, que es más importante. Claro, obviamente sabemos que son equipos muy, muy grandes en Europa, venir a enfrentar a nosotros nos queda de hacerlo bien, como tú obviamente tú lo dices, son equipos que también a nosotros nos favorece mucho jugar con ellos y nada, y esperar hacerlo bien.
Se espera un lleno total que puede superar los más de 75,000 espectadores en este gran coloso. El tema del calor no va a ser un issue debido a de que el estadio esté echado, aire acondicionado, y se espera un partido muy bonito aquí en la ciudad de Houston, Texas, por supuesto, con una mayoría mexicana, pero ojo, aquí también hay mucho, mucho fanático del fútbol europeo.
Eso es mi reporte, Raúl. Regreso contigo ahí a la capital de la República Mexicana.
Gracias, gracias, Francisco. Guardiola jugó con Dorados aquí y bueno, pues se le confundió bastantito en la América, un equipo que juega puros mexicanos, dijo. Bueno, pues ahí está. Para haberle contestado el City, donde juega Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo tendrían que haber contestado. Pero bueno, al mejor cazador se le va la liebre, Enrique.
Sí, Raúl, pues sí, claramente se le cruzaron los cables a Guardiola, que efectivamente conoce de nuestro fútbol. Y vamos a ver qué desempeño tiene el América el día de hoy en contra del Chelsea. El pasado fin de semana, el partido que se jugó en Las Vegas, los dos equipos empezaron, vamos a decir, con un equipo alternativo y después fueron con los, pues básicamente, titulares. Y el Chelsea se lleva la victoria 2-1 y ahora veremos qué es lo que muestran ambos equipos en este partido realizado en Houston.
Yo creo que el atractivo más interesante del partido de hoy es ver por primera vez Erling Haaland, ¿no? Con el Manchester City, la gran contratación del City del verano. Bueno, llegó también Julián Álvarez, este centro delantero de River Plate, que es muy buen jugador, a reforzar al City. Pero bueno, Haaland sin duda se lleva los reflectores y por primera vez lo vamos a ver con la playera del City. Primer partido del City de pretemporada hoy. Va a haber muchos cambios, sin duda, de los dos equipos. No tengo duda, 22, 23 jugadores de cada uno. Y al final, digo, resulta un partido interesante, habrá que verlo, por supuesto. El del sábado contra el Chelsea fue un partido atractivo. Y bueno, definitivamente Pep Guardiola o es de memoria corta o no le interesó mucho cuando estuvo por acá, ¿no?
Más bien, yo creo que es de memoria corta. Ahora, la diferencia entre América y Chelsea fue mucho también el dinamismo del equipo inglés, con titulares o con suplentes. Y yo creo que este Manchester City también va a ser esa la diferencia. Uno de los problemas que tenemos en México, entre comillas, problemas, es la velocidad con la que jugamos, ¿no? El dinamismo que tienen nuestros equipos, inclusive cómo le pegas a la pelota. Usted observa en México un pase de un mediocampista, un delantero, pues no lleva la misma velocidad con la que le pegan los europeos, ¿no? O sea, todo esto es algo que se nos complica cuando jugamos contra ellos, y esto también será digno de poner atención para ver cómo sucede. ¿Es atractivo? Sí, muchísimo. ¿Es importante? No tanto. O sea, más importante lo de Tijuana el sábado que lo del City. Parece mentira, pero así es. Y el City, prepárense para ver muchísimos cambios, igual que en el América, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y pues a la América le queda todavía un partido más en Estados Unidos, que va a ser contra el Real Madrid. Entonces luce muy interesante. Y lo del Real Madrid es dentro de esto que pues es el que le llaman el Soccer Tour Championship, en donde juega, por cierto, el equipo del Guadalajara, el día, el fin de semana, el viernes, estará jugando en contra del equipo de la Juventus.
Oye, le queda un partido de estos europeos en Estados Unidos, Enrique, porque también le falta jugar contra el LA Football Club en este torneo que se inventaron, ¿no? Mucho desgaste para el América, sin duda. Y un dato interesante, ¿eh? La plantilla del América evaluada aproximadamente en 73 millones y medio de euros, de dólares, más o menos. La del Manchester City, 1,000 millones de dólares, para que veamos más o menos la diferencia que puede haber entre un plantel y otro, ¿no?
Así. Por eso cuando hay gente que le pregunta, oye, ¿por qué no jugamos como los europeos? Pues porque es muy fácil, los mejores futbolistas del mundo están en esas ligas, ¿no? De diferentes nacionalidades. La Liga Premier, la Liga de España tienen a los mejores del mundo. Esta es una realidad. Bueno, las demás ligas también lo complementan, pero pues por eso es muy complicado competir con ellos, ¿no? Y cuando vienen Copas del Mundo, pues también te encuentras a jugadores de grandes niveles. Entonces la competencia no viene siendo muchas veces un tiro parejo. Y las comparaciones menos, ¿no? O sea, es como comparar a los Yankees con los Diablos Rojos del México, Enrique, con todo respeto, ¿no?
No, pues sí. Vamos, es básicamente una comparación que me parece más que atinada. Aquí es AAA y allá son las grandes ligas. Y podemos decir que así es, ¿no? Podemos calificar la Liga MX como una clase AAA frente a las grandes ligas que hablabas acerca de España, de Inglaterra. Y bueno, pues ahí está también Italia y está también Alemania, hay que decir de las demás.
Ahora, para los futbolistas es una gran oportunidad, ¿eh? El que trascienda hoy en la noche tiene una gran vitrina, pero una gran vitrina para ser observado también en otros países. Esto también hay que tomarlo en cuenta porque se les da mucha difusión. Lo de ayer del Barcelona contra el Inter de Miami, 6-0 quedaron. Bueno, pues Barcelona tuvo una gran difusión del partido, pero muchísima difusión. En fin, así son estos enfrentamientos amistosos. Hacemos una pausa. No se vaya, ya regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Orbañanos en Twitter, @ Raúl Orbañanos. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Nyck de Vries sustituirá al británico Lewis Hamilton en la ronda de prácticas del Gran Premio de Francia como parte de la normativa de Fórmula 1 para que los pilotos de desarrollo tengan actividad durante la temporada. A través de un comunicado, la escudería Mercedes señaló: Lewis fue elegido este fin de semana para cumplir las primeras de las dos sesiones de jóvenes pilotos requeridas, mientras George será seleccionado más adelante en el año. En el tenis fue publicada la lista de participantes del US Open, donde se encuentra el serbio Novak Djokovic, quien espera que las políticas públicas de ingreso al país puedan cambiar a finales de agosto. Al respecto, el serbio señaló: soy tenista profesional y quiero estar donde pueda jugar. La política no me interesa, yo tengo mis opiniones y lo que quiero es que cada uno tenga la libertad de elegir lo que más le conviene. Me gustaría que al menos se respete mi decisión. Si me lo permiten, estaré en Nueva York. De lo contrario, como lo he dicho, no es el fin del mundo. Y en el básquetbol de la NBA, de acuerdo a reportes locales en Texas, la NBA regresaría a la Arena Ciudad de México para sostener un juego de temporada regular el próximo 17 de diciembre y lo haría con los Spurs de San Antonio. De acuerdo al periodista Scott Huddleston, la franquicia ya inició los trámites para poder disputar dos duelos como locales en México, uno para la presente temporada y otro para la temporada 2023-2024.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos directamente con Humberto Barrera, que se encuentra en Los Ángeles, para platicar acerca de reacciones de lo que sucedió ayer en Juego de Estrellas, y más adelante platicaremos ya en detalle de esta gran, gran fiesta del béisbol. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl, Raúl Eduardo? Efectivamente, hoy nos encontramos aquí en el centro de Los Ángeles, en el Crypto.com, a las afueras, en donde también hubo actividad durante el viernes, sábado, el fin de semana, donde hubo un Play Ball Park, que le llaman. Dentro de este lugar estuvo Fernando Valenzuela, estuvieron varios jugadores aquí pues platicando con la comunidad podía jugar en los eventos interactivos en esta zona del centro de la ciudad de Los Ángeles, y bien, efectivamente, pues se llevó a cabo, ya terminaron los juegos, el juego de las estrellas el día de ayer. Bueno, la Liga Americana gana 3-2 en un buen partido, la verdad, y es que, bueno, pues hubo mucha emoción, mucho espectáculo también, como bien lo mencionabas al principio, un juego muy emotivo también, que en donde se vieron muchas historias tanto diferentes. Y tuvimos la oportunidad precisamente de platicar con Alejandro Kirk, el único mexicano en participar en este partido, y por supuesto no recibió a Grupo Fórmula. Aquí lo escuchamos.
Bueno, muy feliz, la verdad que muy contento por todo el trabajo que hemos hecho y muy agradecido con todos.
Ayer platicábamos sobre Fernando Valenzuela, que no lo conocías, que no lo saludabas. ¿Te sorprendió recibir su lanzamiento de inauguración?
Sí, claro que sí, fue algo que me tomó de sorpresa, no me lo estaba esperando y bueno, fue algo muy bonito.
¿Qué le dijiste?
No, que era para mí un orgullo poder saludarlo y agarrar la primera bola.
Como el único mexicano a participar aquí, ¿qué te hace sentir y qué te deja y qué te lleva?
Bueno, una gran satisfacción, ¿no? Y bueno, más que nada, una satisfacción muy grande. Me felicitó por el año que estamos teniendo y por el juego de estrellas, obviamente.
¿Qué es lo que más te gustó de este evento?
Bueno, creo que ese momento de Fernando Valenzuela. Sí.
Pues ahí están las palabras del catcher tijuanense que estuvo presente, y la verdad no sabíamos que Fernando Valenzuela sería el que lanzaría la primera bola en este emotivo juego de estrellas de las grandes ligas, Enrique.
Y la verdad es que fue muy, muy emocionante, y esto habla también acerca de la vigencia que sigue teniendo Fernando, que se retiró de Grandes Ligas en el 97, que se fue de los Dodgers en el 90, pero pues hace inclusive 5 años hizo el lanzamiento de la pelota en el segundo juego de la Serie Mundial en contra de Houston, de manera que fue, pues la verdad es que un momento de gran orgullo.
Efectivamente, Enrique, unos momentos antes estuvimos platicando con él, y pues la verdad, precisamente platicando como lo ha hecho anteriormente en anteriores lanzamientos, y no nos dijo absolutamente nada, nada más nos decía, me tengo que ir, bueno, en fin, pues la ovación de la afición, por supuesto, fue un sonido de mucho reconocimiento a Fernando Valenzuela, Enrique.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, y esto que dice Humberto, Raúl, Raúl Eduardo, nos lo hizo también a nosotros, a Toño, a Pepe y a mí, que estábamos, regularmente vamos a cuando es los partidos en el tercer mundial ahí en Dodger Stadium, pues vamos a la zona de prensa y pues ahí nos encontramos a Fernando en lo que degustamos las viandas, y en aquella ocasión estuvimos con Fernando media hora y no nos dijo absolutamente nada. Después, cuando viene el lanzamiento de la primera pelota, dijimos, ¿qué onda? O sea, qué gusto.
Oh, qué buena onda.
Sí, es un personaje, Fernando Valenzuela, y me da gusto, ¿no? Como decía, hace tantos años que, pues, ya no está como pelotero en activo y que sigue siendo una gran, gran figura en el mercado de Los Ángeles. Y sobre el partido del día de ayer, la Liga Nacional se fue arriba 2-0, pero más adelante en la cuarta viene un cuadrangular de Giancarlo Stanton para empatar el partido, 457 pies, el home run más largo que se ha conectado en esta temporada en Dodger Stadium. Byron Buxton posteriormente, espalda con espalda, el home run para colocar la pizarra 3-2, y fue pues un gran trabajo de picheo a cargo de la Liga Americana, porque la Nacional conectó 4 hits en sus primeros 5 hombres, sin embargo después se fueron de 20 nada hasta la octava entrada, y de hecho la racha de más turnos sin conectar imparable en un juego de las estrellas es de 22, y fue de la Liga Nacional en 1990. Y Giancarlo Stanton fue designado como el jugador más valioso, el tercer Yankee que tiene esta designación de más valioso en un juego de estrellas, uniéndose a Derek Jeter y a Mariano Rivera. Y es el quinto jugador que es ahora más valioso en un juego de estrellas, que gana un home run derby, que es también el más valioso de la liga, de una campaña regular. Se une a Ken Griffey Jr., Miguel Tejada, Cal Ripken Jr. y Dave Parker. Y pues también dentro de la tecnología, pues todo muy interesante. La transmisión de Fox en Estados Unidos fue realmente sensacional, colocando micrófonos a los peloteros. Shohei Ohtani anunciando, previo al arranque del partido, le voy a hacer el swing a la primera pelota que lance Kershaw. Y bueno, hizo el swing a la primera pichada y saca batazo de hit. Aunque en una revirada, pues Kershaw lo saca en primera base. Y el siguiente bateador es Aaron Judge y lo poncha. Clayton Kershaw, que estuvo bastante bien el día de ayer. Y pues también hubo otro pitcher manager del equipo de los Azulejos de Toronto, que estaba, mientras estaba en el Centro del Diamante, pues estaba platicando con el comentarista, ¿no? De la transmisión. Y estaba Josh Moss también en la transmisión. Y bueno, comentando acerca de los lanzamientos que iba a hacer. La verdad es que la tecnología hace que estos juegos sean mucho más divertidos y atractivos.
Aquí, oye, Enrique, perdón, el espectáculo fue realmente, realmente bueno, ¿no? Desde los uniformes, el previo, absolutamente todo. A mí me hubiera gustado, yo sé que a ti no, el empate para irnos al Home Run Derby de desempate. Y algo que a mí me llamó la atención, no sé, a ti entrando un poquito en el tema musical, fue Gerrit Cole, que ni siquiera es un pelotero latino, ¿no? En el Dodger Stadium ponen música en training e inning, y lo vimos bailando nada más y nada menos que el mechón de la banda MS, pero con ritmo y se la sabía aparte,
Sí, pues es que los que tienen ritmo, y pues lamentablemente yo no me ubico en ese grupo, pues lo que les pongan, ¿no?
Pues mira, ya somos
pero
dos.
Pero el tema no es que lo bailen, de que el tema es que se la sabía.
Se lo sabe, ¿no? Además. Sí, por supuesto, por supuesto. Pues yo no sé, luego ya ves que las escuchan en los parques, o no sé de dónde fue que la conocen. Pero sí, la verdad es que fue un buen momento ese. Además, el día de ayer, un tributo porque se cumplieron 75 años en este 2022, de que se rompió la barrera del color con Jackie Robinson, que llega a los Dodgers de Brooklyn. Y también, justamente ayer, se cumplieron 100 años del nacimiento de la viuda de Jackie Robinson, de Rachel. Así que una gran fiesta, una gran, gran fiesta la que se dio el día de ayer en Dodger Stadium. Llevamos, finalmente fue un gran fin de semana por el derbi de cuadrangulares, el partido de celebridades, también el duelo de las estrellas futuras. Realmente estuvo muy bien. Rápidamente, bueno, les quiero mostrar una imagen, porque bueno, también escuchamos hace un momento a Betsabe hablar acerca de que Novak Djokovic y Serena Williams se encuentran en las listas oficiales de entrada del Abierto a los Estados Unidos de tenis, pero pues esto finalmente no quiere decir que vayan a jugar, es una formalidad, porque todos los jugadores que son elegibles basados en el ranking de esta semana del ATP, de la WTA, aparecen en esas listas. El caso de Serena Williams, pues ella jugó pues en Wimbledon, estuvo en la primera ronda, fue eliminada, y en el caso de Djokovic, él no está vacunado y dice que no se va a vacunar, y si no cambia la normatividad en cuanto al COVID, pues no va a jugar el Abierto de Estados Unidos. Y bueno, les quiero mostrar una imagen de Guillermo Ochoa, aprovechando que el América se encuentra ya en Houston, pues se reunió con Shane Lechler, que fue pateador del equipo de Houston, y entonces, bueno, pues ahí estuvo pateando Guillermo Ochoa, y la verdad es que con los saques de portería, pues parece que los porteros lo hacen bastante bien, y entonces intentó goles de campo y lo hizo muy bien, de 30, de 35, de 40, de 50, 55, y luego falló el primer intento de 60 yardas y el segundo lo volvió a fallar, pero se quedó muy cortito. Ahora, sí es cierto que tiene potencia y tiene puntería, pero muchos están diciendo, no, bueno, pues ya, para la NFL y no. Espérame, o sea, no es lo mismo patear así con el campo completamente abierto a cuando te centran el balón y te vienen toda la bola de jugadores encima y con toda la presión de que si fallas la patada pierdes el partido. Pero bueno, de que tiene distancia y puntería, eso es uno.
¡Regresamos! ¡Qué buena nota!
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba la fórmula es O, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación.
Barcelona ganó 6-0 al Inter de Miami y ya presentaron a Lewandowski. La información la tiene Dani Gironès. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros y amigos de la Fórmula ES. Joan Laporta presentó como nuevo jugador del Barça a Robert Lewandowski. Laporta le dio la bienvenida en polaco agradeciéndole el esfuerzo que ha hecho para llegar al Barça. Por su parte, Lewandowski, que no pudo jugar en la victoria de esta pasada noche frente al Inter de Miami por 0-6, tuvo estas palabras de agradecimiento. Escuchemos al polaco.
Para mí y para cualquier delantero es importante estar listo siempre para anotar. Hay que ayudar al equipo a ganar. Si anoto es más probable que ayude al equipo y a mis compañeros a ganar los partidos. Estoy muy contento de este nuevo reto en mi carrera. Sé que en el fútbol siempre se debe tener ambición y yo aún la tengo. Quiero ganar, quiero anotar, quiero ganar títulos. Es lo que tengo en mente ahora.
Lewandowski podría tener sus primeros minutos este domingo en el primer clásico, eso sí, amistoso, entre el Barça y el Real Madrid en Las Vegas. Reportó para La Fórmula ES, Dani Gironès.
Gracias, Dani. Las primeras palabras con las que se presentó Lewandowski fueron: soy polaco y vivo en Barcelona. Fue lo único que se aprendió en español. Lo demás ya no podía más en español, pero bueno, es una gran contratación. Y después de haber visto al Barcelona la noche de anoche, Raúl Eduardo, caramba, tienen un muy buen equipo. Y me dicen, estaba leyendo que ya Azpilicueta es casi un hecho que esté cerrado también.
Sí, Azpilicueta parece que llega por una cifra baja, se habla de alrededor de 3 millones de euros, que sería una gran contratación, porque creo que donde puede estar flaqueando el Barcelona es justamente por los dos laterales, ¿no? Jordi Alba es un titular indiscutible, pero no tiene un reemplazo ahí, y está buscando también a Marcos Alonso, y Azpilicueta es una muy buena opción, pero la cantidad de jugadores que tiene el Barcelona de medio campo para adelante es realmente, realmente sobresaliente. Ayer 6-0 con 6 diferentes anotadores: Aubameyang el primer gol, Rafinha el segundo gol, Ansu Fati el tercer gol, Gavi el cuarto, Memphis Depay el quinto, Dembélé el sexto. Bueno, no jugó Lewandowski, ¿no? De verdad, un equipazo en medio campo: Busquets, De Jong, Nico, que es un verdadero jugadorazo, ¿eh? Al final sí tiene un muy buen equipo el Barcelona, Raúl. Ya necesitaba la gente del Barcelona y el aficionado del Barcelona pensar en que puede competir en Europa, ¿no?
Oye, Enrique, y entró a jugar el hijo de Beckham, de David Beckham, entró al partido. El otro día vi un gol que metió con las fuerzas inferiores donde juega en Miami, y metió un golazo. Lo metieron a jugar ahí al hijo del patrón unos 3-4 minutos, pero bueno, pues ahí está ya la segunda generación, ¿no?
Pues sí, y a ver qué tan bueno es. En realidad son muy pocos los casos de hijos de grandes jugadores del deporte que sea que logran realmente destacar, igualar, inclusive hasta superar al papá. Quizás en el fútbol la mejor historia de éxito sea, inclusive son tres generaciones de los Maldini.
Exacto.
Pero pues habrá que ver hasta dónde. Y por cierto, de lo de Lewandowski, estaba leyendo que tuvieron que darle al Bayern Múnich 45 millones de euros, que la cláusula de rescisión de contrato es de 500 millones de euros y que el contrato es por 4 años. Pero este jugador que se va del Bayern Múnich como el segundo máximo anotador en la historia del equipo detrás de Gerd Müller.
Este tipo de contrataciones, Raúl, no se hacían antes. Hablo de jugadores por 4 años de la edad que tiene Lewandowski, ¿eh?
Sí, me imagino que ha de haber sido uno de los requerimientos, ¿no?, del polaco, pero también hay que ver que está entero, ¿eh? Entero. O sea, realmente físicamente está entero, no le vería yo problema que juegue 4 años a un muy buen nivel como está físicamente, ¿no? Ahora, el futbolista profesional desde muy joven es tratado de diferente manera y cuidado de diferente manera, se alimenta muy bien desde muy joven. Es sin duda, hubo un cambio muy fuerte en cómo se profesionalizó la profesión, ¿no? Desde un tiempo a la fecha.
Sí, es muy diferente. Yo creo que en todos los deportes la vida de los atletas es mayor ahora, ¿no? La alimentación, el cuidado, las vitaminas, yo creo que todo influye, ¿no? La tecnología, inclusive, Enrique, influye en que la longevidad de los deportistas, bueno, pues es mayor cada vez, ¿no?
Por supuesto, que tengan ya un nutriólogo, que tengan muchos de ellos, inclusive hasta alguna persona que se dedica directamente con ellos para su condición física. Tenemos el caso de Tom Brady y esto que ya se convirtió en una marca, ¿no? El TB12, en donde tiene a una persona de apellido latino, Guerrero, que es su preparador físico, y Brady a sus prácticamente 45 años de edad, pues él dice que está mejor que hace 10. Entonces, sí, la verdad es que la profesionalización ligada a la tecnología ha hecho que las carreras se extiendan.
Cristiano Ronaldo es otro caso. Cristiano sí. tiene 30. Todo su equipo en torno a él y trabaja con preparador físico privado y tiene su doctor y tiene todo el equipo para rendir. Hacen bien porque ganan mucho dinero y alargan su carrera y sobre todo están dentro de lo que les gusta, no más tiempo. Yo creo que hacen bien. Yo no sé a dónde vamos a llegar un día, ¿no? A ver si no vemos por ahí un futbolista de 45 años rindiendo todavía a un muy buen nivel, porque cada vez es mayor la edad de los futbolistas que tienen. Y aparte jugando bien, ¿eh?
Sí, completamente de acuerdo, Raúl. Hoy arranca la jornada 4 de la Liga, 9:00 p.m. Chivas recibe a León. Una jornada, por cierto, que tendrá juegos todos los días, desde hoy hasta el domingo. Así que muy pocos partidos se encimarán. Una jornada interesante y el partido de hoy, la visita de León a Guadalajara, me parece un partido bien atractivo, ¿eh?
No juega Ormeño todavía, ¿eh?
Sí, lógico, lógico, ¿no?
Va... La presentación pudiera ser contra la Juve el próximo fin de semana. Se antoja bueno este partido. No le va mal en Guadalajara al equipo de León cuando juega contra las Chivas. Le urge a las Chivas de tener más puntos, ¿no? Porque, caramba, no le ha ido de todo bien el arranque del torneo. León tiene 5 puntos, sí, pero va invicto con un triunfo y 2 empates. Es un partido que yo creo que vale la pena ver. León, a mí me gusta este León, todavía reconociendo que este equipo no está para todavía puede dar mucho más, mejor dicho, y las Chivas mejoraron el partido pasado, o sea que se me antoja el partido, así que estaremos pendientes hoy por la noche, ya se me
olvidó. A las 9.
Sí, a las 9:00 p.m. y Guadalajara, que su partido más reciente en contra de Santos, digamos que la buena noticia es que ya anotaron, los dos primeros partidos ya habían ido en cero, y la mala noticia es que les empataron en el marcador, pero por fin consiguieron gol y pues se vieron mejor en el partido más reciente contra Santos.
Perfecto. Oye, Raúl, que León me parece que va invicto, sin duda, muy meritorio, pero o sea, ha sacado puntos arañando, A mí me parece que Pumas lo perdona el día que jugaron en León. Y el viernes pasado en Puebla tuvo un par de jugadas para aumentar el marcador y no logró concretar, y León aprovecha y saca el empate contra Pumas y saca el empate contra Puebla, ¿no?
Dos canchas de visita complicadas, ya ha logrado sacar el empate. Contra San Luis también padeció un poco en la zona defensiva. El asunto es que el León tiene problemas ahora para sus centrales. Tecillo está lesionado y Barreiro está suspendido. El francés que acaba de llegar todavía no puede jugar y va a jugar este joven Bellón que vino de la Universidad de Guadalajara, que ha causado una grata impresión, con Fidel Ambriz, este jovencito de León que, caramba, tiene un futuro muy prometedor. Van a ser la pareja de centrales. Es algo que también pues pudiera aprovechar Chivas, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, aunque este muchacho Fidel Ambriz es muy buen futbolista, pues no es su posición. Así que vamos a ver si le saca provecho eso el equipo de Guadalajara. Y no sé con quién vaya a arrancar las Chivas de centro delantero.
Pues yo me imagino que con el Tepa, ¿no? Igual que arrancó en Torreón, ¿no? Con Alexis y con el Tepa arriba, ¿no?
Pues sería lo lógico. Pero en fin, vamos viendo qué es lo que pasa. Y Chivas que va a empezar también a tener un calendario muy apretado, muy, muy, muy apretado. Y bueno, si al América le puede pasar factura, imagínense a las Chivas, que tiene un plantel mucho más corto. ¿Algo más, Enrique, que tengas por ahí antes de irnos?
Y Raúl, que hoy los Raiders de Oakland, ahora que estamos a 50 días, los Raiders de Oakland, los Raiders de Las Vegas, pues no cambian tanto de ciudad que ya uno se confunde. Pero bueno, hoy abrieron su campo de entrenamiento y estamos a 50 días de que arranque la campaña regular. Hoy ya están los novatos y también los jugadores veteranos en el campo de entrenamiento de los Raiders. Y la próxima semana, un día como hoy, jueves de la semana próxima, no es cierto, el miércoles de la semana próxima, ya todos los equipos de la NFL van a tener sus campos de entrenamiento tanto para veteranos como para novatos.
Perfecto, perfecto. ¿Y para México cuándo van a venir?
Vienen la semana del 20 de noviembre y vamos a tener a Arizona en contra de San Francisco.
Ah, está bueno el partido, ¿no?
Está muy bueno, un clásico del oeste de la Conferencia Nacional.
Perfecto, pues con esto nos vamos y no se vayan porque ya viene Pepe Cárdenas.